con Marta González Novo.
Amanece un día más, el sol brilla, pero para mí es tan solo un día gris más. La rutina, rutina, pero en mi caso un infierno adornado con la brisa matutina. Camino con un paso lento y pesado, pensando que no pasaré por lo que ya he pasado, esperando que esos desgraciados piensen que han errado. Entro bajo el arco que marca el comienzo de una travesía larga. Soporto la lacra de ser juzgado y castigado en una sala llamada aula. Se viste igual que yo, donde el verdugo se sienta cerca de donde estoy yo. ¿Qué he hecho yo para merecer lo que estoy recibiendo? ¿Y quién es él para infligir todo este mal que me está matando día tras día? Soporto la misma agonía por quien no conoce la palabra alegría y se consuelan al hundir la vida mía. Avergonzado, humillado, destrozado y ahora encima grabado. Adultos escurren el bulto argumentando ser cosa de críos, pero yo también lo soy y el mal lo estoy sufriendo. Todos los adultos son iguales y por acá todos los niños se nos ampara como tales. La inocencia no se pierde cuando marca 18 en el DNI, que va. Conozco a gente que no conoce la palabra piedad, por lo menos conmigo no lo demuestran. Disfrutan de una vida, a mi entender, maravillosa.
12 del mediodía, 36 minutos. Les decíamos antes, les dábamos un primer dato. El 81% de los adolescentes reconocen estar preocupados por el acoso escolar. Uno de cada cuatro alumnos sufre o dice haber sufrido en algún momento una situación de acoso en la escuela. Son datos de la Confederación de Centros de Enseñanza y del informe Cisneros que sirven de referencia a la hora de valorar esta realidad que se da en el día a día de muchos chavales. Pero más allá de datos y de estudios, basta con acercarse a cualquier instituto para comprobar qué raro es el chico o la chica que no conoce alguno de estos casos.
A mi hermana la insultaban y cosas así simplemente por estar un poco más, o sea, estar un poco rellenita. Y claro, la pobre pues entró en depresión y todavía está intentando salir, y eso fue en cuarto de primaria. La chica se fue, hablaron con el padre, hablaron con la directora y al final pues lo se arregló un poco, pero eso siempre te queda.
Víctimas, seguid luchando. Si sois verdugos, contemplar el horror que estáis creando, vuestra manera de divertirse.
Nos acompaña en estos estudios Leticia Escardó. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía esta chica a la que escuchábamos, siempre te queda. ¿Eso es así, siempre te queda?
Siempre te queda, pero hay que dar una ventana de esperanza, ¿eh? Es posible también superarlo, ¿eh? Uh-huh. Y sacar una experiencia, vamos a decir, un provecho positivo de toda experiencia negativa.
Claro, hay que decir que Leticia Escardó es secretaria general de la Fundación Belén, fundación que ofrece formación e información gratuita a familias que tienen hijos con problemas. ¿Cómo se supera un bache de este tipo en la vida de un chaval?
Pues es difícil. Primero, desde la familia, nosotros como nos dedicamos a la familia, vamos a decir que la familia es fundamental que esté abierta, receptiva, ¿eh? Uh-huh. Para ver que el chico sufre, y eso es lo fundamental. Y luego hay otros temas, por ejemplo, deja de comer, deja de ir a la escuela, suele dormir mal, se levanta, cambia de actitud. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues, una vez más, abrir los brazos y dar un gran abrazo. Y todo lo que se diga es poco, que la afectividad cura, el amor cura. Y es la gran herramienta que tenemos los padres frente a los hijos y a cualquier problema. Pero además de eso, hay que decir, a ver, no le puedes preguntar a un chico que está recibiendo acoso escolar qué te pasa. Y eso pensando que sea, vamos a decir, un acoso de malos tratos. Nosotros también tenemos que decir que hay acoso sexual, también en los colegios, también en los centros escolares, y que hay acoso por parte de los compañeros, que es terrible. Y cuando hablamos de acoso, quiere decir que es un grupo organizado frente a uno. Y ese sentido de soledad es terrible. Entonces, desde la familia, nosotros lo que detectamos es que hay muchísimos padres que dicen, bueno, mi hijo sufre, ¿y qué hago yo? Pues se puede hacer mucho. Primero, comunicación. Es decir, hay necesidad de hablar. Como no le puedes preguntar directamente qué te pasa a un adolescente, pues le puedes decir, si vienes del trabajo, ay, me encuentro fatal, es que he tenido un dolor de cabeza hoy, he tenido una discusión, me han echado una bronca el jefe. Y entonces el chico se abre, porque tú también eres humano. Es decir, claro, hay que dar un primer paso de comunicación, antes de decir qué te pasa. Ofrecer tu propio sentimiento. Después, evitar la culpabilidad. Ni que seas gordito, ni que seas feo, ni que seas inteligentísimo, que suele ser caso, ni que seas, y tenemos tantos de verdad en la Fundación Belén, cojo, manco. Hay una niña, por ejemplo, que le falta un brazo y lleva una mano postiza, y cuando va de campamento, no se la quita ni para dormir. Porque el temor a la mirada ajena, el temor al acoso es terrible, de verdad. Pero ese sufrimiento se puede pasar. porque también, como dice la canción, el acosador es realmente un, vamos a decir, un herido social.
¿Por qué?
Pues porque si tú eres feliz, si tú estás contento, si tú te sientes realmente potenciando tu deseo, es decir, ¿en qué consiste la felicidad? En poder conseguir lo que te propones en la vida. Entonces, si tú tienes un objetivo claro, y eso habría que decírselo 70 veces a los adolescentes, de que hay que tener un objetivo, una meta, un proyecto.
Un sueño, una ilusión.
Exactamente. En la medida que lo consigues, eres feliz. Entonces, el chico que es feliz, desde luego no es acosador. Se dedica a perseguir su sueño. Entonces, este chico es normalmente un, a su vez, maltratado. Normalmente una vez ha sido perseguido. Un mal amado seguro por su familia. Y un chico que necesita apoyarse en la pandilla para superar todas esas adversidades. Entonces, también a ese hay que curarle. También a ese hay que someterle a tratamiento. Y frente a eso, ¿qué hay que potenciar para salir? Pues sin duda, vamos a decir, la asertividad y, por supuesto, algo que es fundamental y que hablamos mucho en la Fundación, pero que es absolutamente fundamental, de verdad, y es la resiliencia. Y la resiliencia posee dos elementos fundamentales. No solamente la capacidad de resistir un golpe, sino también la elasticidad, o sea, la posibilidad de volver a tu situación original. Es como una pelota que ¡pum!, bota en el suelo y vuelve a subir.
Yo tenía un compañero en esta casa que siempre decía ser junco.
Pues efectivamente, claro. O ser palmera. Es la idea preciosísima de que hay que volver otra vez a la posición original, si se puede. Pero ¿cuáles son las condiciones para poder volver? Lo mismo que una pelota. ¿Cómo se vuelve? ¿O cómo se vuelve un junco o una palmera? Pues hace falta un impulso. Un impulso.
¿Y quién ayuda a dar ese impulso?
El amor. El mejor impulso, la mejor energía, el amor. El amor por parte de la familia y por parte del maestro y por parte de otros compañeros que pueden salvar. Claro. Pueden salvar.
Ha utilizado antes un término que lo he dejado ahí aparcado porque precisamente también por eso le quería preguntar. Ha dicho, esto lo sufren también, este acoso escolar, alumnos inteligentísimos. ¿Qué pasa con esos alumnos?
Pues que sufren muchísimo y que llegan, fíjate que eso es terrible, a ocultar sus capacidades para que no le hagan acoso.
Le voy a contar que con alumnos con altas capacidades estuvimos tratando este tema y con la asociación vinieron algunos aquí al programa hace unas semanas y algunos confesaron que muchas veces saben la respuesta en clase de lo que está preguntando el profesor y no se atreven a decirlo.
Exactamente. Pero claro, entonces estamos desperdiciando un talento maravilloso. De hecho, vamos a decir, esto sabe mucho Asunción, prácticamente el 2% de la población tiene altas capacidades. ¿Qué pasa si esas capacidades, dado que el cerebro es plástico, si esas capacidades no se aprovechan, no se estimulan, entonces baja el rendimiento? O sea, el coeficiente intelectual no es un número.
Por eso el niño que no está bien encauzado y que tiene altas capacidades tiene un índice o un porcentaje muy alto de terminar en acoso escolar. Nos acompaña también en estos estudios, además de Leticia Escardo, Asunción Moreno, ella es maestra, colabora con la Fundación Belén y con la Asociación de Padres con Hijos de Altas Capacidades. Asunción, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Estos chavales que tienen altas capacidades son objeto de envidias.
Sí, son objeto de envidias y además son niños muy sensibles. Entonces, si estos niños pues son fuertes psicológicamente, cuando inician contra ellos el acoso, pues pueden efectivamente salir adelante. Pero si no lo son, el sufrimiento es muy grande.
¿Cómo se le enseña a un hijo a ser fuerte psicológicamente, a tener resiliencia?
Sí, esa pregunta es muy complicada. Depende mucho de cómo sea el niño. O sea, el niño, por ejemplo, que no es tímido, pues ese niño desde muy pequeño va haciendo frente a esas situaciones. Depende mucho de qué tipo de escuela va a encontrar, qué tipo de maestros le van a coger. Si tiene pocas o muchas habilidades sociales. Entonces, eso va a depender mucho de qué tipo de niño vamos a encontrar.
Los padres también tienen mucho que hacer, ¿no?
Sí,
como labor educativa, a enseñarle a tener habilidades sociales, a enseñarles a ser fuertes ante la adversidad.
Y también la escuela. O sea, desde pequeñitos, este que estamos hablando, acoso, desde muy pequeñitos, pues el niño empuja en las filas o el niño pega, eso desde muy pequeñitos se les va situando y ayudando. Volviendo al tema que me decía de los niños estos de altas capacidades, pues estos niños, si enfrentan al grupo, termina el acoso, pero el precio que pagan es la soledad más absoluta, les excluyen del grupo. Generalmente lo que hacen es, para no perder el grupo, es no hacer frente a esto. Esto hay un tema muy tratado, afortunadamente ya, de las adolescentes, de las niñas. Las niñas de altas capacidades en primaria son más sobresalientes que los varones, pero al llegar la adolescencia es como el Guadalquivir, el Guadiana desaparece. Y entonces, para que no las excluyan del grupo, empiezan a ser disruptivas, empiezan a suspender, empiezan a molestar, porque el grupo es más importante que los resultados académicos. Y claro, ahí algunas pues luego pierden el tren y no pueden subirse.
Entonces, me van a permitir, porque más allá de los datos, de las cifras, también hay que acercarse a la realidad del día a día, a las voces que han conocido, que conocen o que conocen también casos de este tipo, en primera persona o gente próxima. Le hemos pedido a nuestra compañera Elena Jiménez que elabore un reportaje con algunas de estas historias. Nos hemos ido, Elena, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A la puerta de un instituto.
A la puerta de un instituto. Y lo que nos hemos encontrado pues es la realidad pura, dura y cruda, que todos los chicos y chicas conocen el acoso escolar o conocen a alguien que lo ha sufrido.
Gente que se mete con otras personas que creen que son inferiores a ellos, pues sí que se ve siempre.
Y saben también cómo es el acosador.
Que las personas que se suelen meter con otras personas son las que son más inseguras, en verdad. Entonces, se intentan sentir mejor metiéndose con otra gente.
Bueno, pues todo gira en torno a quién se cree o no inferior. También nos preguntamos, ¿cómo selecciona el acosador a su víctima?
Sobre todo por los estereotipos, ¿no? La altura, la cara, el peso, tal, no sé qué. Yo creo que es a partir de una cierta edad. Hay una edad en la que es más, por ejemplo, los 14, los 12, los 13, que se empieza un poco la vida social, ¿no? Pero yo creo que ya con los 16, los 17, ya te empiezas a fijar más en la persona y te da igual físicamente si quieres ser su amigo o estar con él por el motivo que sea.
Bueno, algo que dice que puede ser que se cure con la edad, pero que hace mucho daño desde luego cuando se produce. Pero vamos a volver al origen, ¿cómo empieza todo?
Lo que pasa es que muchas veces empieza como una broma, así poco a poco, aquí empujón, por aquí, por allá, pero al final acaba molestando mucho y cuando uno se da cuenta a lo mejor es pedir ayuda o lo que sea.
Bueno, pedir ayuda es una de las claves, la otra, claro está, es obtenerla. Por eso algunos de estos alumnos y alumnas que nos hemos encontrado en el instituto le mandan un mensaje a los profesores.
Que se centren más, porque normalmente los institutos, y más en institutos grandes, suelen llegar, dar la clase e irse, las tutorías igual, llegar, dar la clase e irse.
Bueno, implicación es lo que piden, para conseguirlo desde luego hacen falta herramientas y recursos también. Y empezábamos escuchando a un estudiante decir eso de que el acoso escolar se ve siempre gente que se mete con otras personas porque piensan que son inferiores. Bueno, pues este estudiante nos cuenta uno de esos casos.
A un chico de nuestra clase le hacían mazo de acoso, pero mazo, y le pisaban la mochila y de todo, era un canteo. Simplemente pues la tomaron con él y nada, pues a por él, luego ya se cambió de instituto y se perdió.
Bueno, pues eso, en muchos casos el acosado se va de instituto, en otros casos se va el acosador, que escuchábamos a esta chica al principio también del tramo, que nos decía lo que le había sucedido a su hermana, que por cierto 4 años después sigue con depresión por el acoso que sufrió.
En fin, Elena Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Leticia y Asunción, no se vayan, hacemos una pausa muy rápida, volvemos enseguida para seguir conociendo más detalles sobre este asunto, porque además en los teatros del canal se acaba de representar ahora mismo y están en pleno debate con los alumnos una función en inglés precisamente sobre esto y dedicado también a los alumnos para ayudarles, si conocen algún caso, si están en ese caso, a salir de esa situación. Esta canción forma parte de la obra de teatro Dear Darwin, un montaje teatral que se acerca precisamente al acoso escolar, al ciberacoso, al peligro de las malas amistades, al primer desamor. La representación es íntegramente en inglés y se acaba de representar, de estrenar en los teatros del canal. A esta hora creo que están en pleno debate con los chicos y las chicas que han ido a verla. Su directora, co-guionista, productora, el alma mater, es Rebeca Cobos. Rebeca, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
¿Y qué tal el debate?
Pues muy bien, acaba de terminar, se están ahora mismo los alumnos subiendo a los autocares Y la verdad que muy bien, no querían parar de preguntar, así que yo creo que ha sido muy buena reacción del público.
Fíjate, Rebeca, que en estos estudios nos acompaña Leticia Escardó, ya secretaria general de la Fundación Belén. Estuvo en el ensayo general el pasado viernes y sí. Ha vuelto pues fascinada contigo por tu historia, ¿no? Porque no solo has montado esto, sino que tú has sido también víctima de una historia de este tipo.
Sí, esa es la razón por la que quise luchar por este proyecto. Para un poco hablar sobre ello.
¿Qué le gustó a Leticia de la obra y qué le gustó a Leticia también de la historia que cuenta Rebeca?
Pues a mí me pareció sobre todo como el final feliz, ¿eh? Y eso que es el principio de una gran carrera, porque yo creo que Rebeca tiene una gran carrera por delante. Pero quiere decir que de un acoso escolar, de haberlo pasado mal en el instituto, se puede salir, y se puede salir con una personalidad reforzada y positiva. Y eso es maravilloso. Entonces, enhorabuenísima, de verdad.
Hay que decir, y esto es importante porque Rebeca sufrió todo esto a los 16 años, cuando pasó por la serie de televisión Compañeros, y eso marcó un antes y un después en su vida, ¿no?
Sí, para mí sí. Sí que lo marcó, no por la serie en sí, porque eso fue un placer estar en la serie, sino por lo que conllevaba a la hora de ser... conocida y tener como una faceta diferente al resto de los compañeros de, nunca mejor dicho, del Instituto Real.
Claro. ¿Y ahí qué pasó?
Lo que pasó fue que realmente es curioso porque a las personas que sufren bullying o ciberbullying o acoso en español, pues te preguntan por qué, como si tú tuvieras la respuesta. Eso habría que preguntárselo al que te lo hace, ¿no? Uh-huh. El bullying, el por qué lo haces, pero por qué lo padeces. Parece que encima de padecerlo tienes que explicar al mundo por qué lo padeces, ¿no? La causa real. Pues realmente supongo que cada persona que realiza un acto de bullying tendría que explicar el por qué realmente lo hace. Quizás sean envidias o destacas por alguna razón del resto. A mí lo que me pasó fue que, bueno, pues tuve una tendencia al aislamiento y al intentar pasar el menor tiempo posible en clase, porque lo pasaba muy mal en el instituto y, bueno, todo lo que se relacionaba con el instituto, y después ya fuera de clase se fue como agrandando la situación.
¿Y cómo conseguiste salir de aquello, Rebeca?
Pues yo la verdad es que durante meses no le conté nada a mis padres. Yo recibía amenazas en el móvil, amenazas muy serias, cantándome las canciones de la serie y diciéndome lo que me iban a hacer, cosas extremadamente agresivas. Y yo pues lo aguanté durante muchos meses, hasta que una vez, una noche, un viernes, llamaron a mis padres al teléfono de casa como a las 3 de la mañana y le dijeron a mis padres, sabían perfectamente dónde estaba, con quién estaba, y les dijeron pues unas burradas muy fuertes, sobre todo que yo no iba a llegar viva a mi casa. Entonces mis padres, bueno, pues ahí es cuando se enteraron de que yo estaba sufriendo bullying y reaccionaron increíblemente. Tuve un refuerzo de una psicóloga y el refuerzo de toda la familia, de dos amigos, y por desgracia en este caso también de la policía.
Fíjate. Pero qué importante, esto lo estaba diciendo ahora mismo Leticia, el apoyo de la familia. Y una de las cosas que decía Leticia, a la que yo quiero insistir, es la terapia del arte. ¿Qué importancia tiene en este caso, Leticia, la creatividad?
Pues mira, ahí una vez más el caso de Rebeca lo demuestra. Es decir, hacer, sacar todas tus fuerzas a través de la pintura, la música, porque yo creo que uno de los problemas, lo decía ahora mismo Rebeca también, es la soledad. De la soledad de la persona que se encuentra acosada, y a veces ante la misma familia, pues a lo mejor por no querer darles un disgusto, no dicen nada. Entonces, a través, por ejemplo, de la literatura, de la poesía, de la música, todo son herramientas para crear y para sacar fuera todo lo que hay. Y yo creo que eso es importantísimo decirlo. Yo decía ahora que frente a las adversidades, para superarlas, para salir de ellas fortalecido, incluso transformado, hay que fomentar la resiliencia. La verdad es que solo son tres cosas. Uh-huh. Hay que conseguir que el niño diga, yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo.
Y todo esto, además, también, quien quiera más información, hay manuales que se pueden descargar en internet, buscar información también a través de la Fundación Belén. Y Rebeca, para quien quiera ir a ver esta obra, que es un montaje íntegro en inglés contra el acoso escolar, ¿cuándo y dónde?
Mira, es íntegro en inglés y por nativos, y por actores nativos. Es uh-huh. absolutamente toda la compañía de Reino Unido, excepto yo. y los técnicos que están aquí en el uh-huh. Teatro Canal y nuestros técnicos. Pues mira, son los sábados 24 y 31 uh-huh. y este sábado 24 es a las 12 de la mañana y el sábado 31 a las 12 y media de la mañana.
La verdad es que
De la función, ¿sí? hay preguntas y respuestas con el público.
Un debate. Es una muy buena forma de llevar a los hijos para saber lo que les puede estar ocurriendo a ellos o también a los demás. Rebeca Cobos, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Leticia Escardo y Asunción Moreno. Ha sido un placer que nos hayan ayudado a entender un problema que lamentablemente está en el día a día de muchos chavales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A ustedes.